A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 10 de marzo, este que acaba, programa 261 que comienza. Y voy a aprovechar, como hago cada semana, agradecer a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Arriba, arriba, quello que debe arribar. No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba.
Pues al hilo de un artículo que se ha publicado en el blog de ciencia del diario ABC, un artículo que se llamaba Cara de Póker, o que se llama Cara de Póker, de la divulgadora científica Pilar Quijada, vamos a hablar con ella esta noche sobre comunicación no verbal en la vida y en el póker, y también sobre cómo mentir, o la mentira también en la vida y en el póker. Muy interesante. Tendremos el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido esta semanita, estos últimos 7 días en el mundo del póker. También hablaremos después con Daniel Arribas, nuestro colaborador habitual, que nos trae información sobre los casinos del mundo, que tiene esa sección en este programa, pero hoy nos va a hablar sobre el segundo road trip que hace. ¿Qué significa esto? Que coge el coche y se va por Europa a jugar al póker. Nos va a contar un poquito ese último viaje que ha hecho Madrid-Bucarest y también sobre su nuevo y último proyecto, Poker Adventure, una web que nos va a detallar él personalmente las cositas que hace y de qué se trata. Cerraremos con un montón de conexiones, con los torneos, los mejores torneos en vivo. Vamos a hablar con Guillén Velasco, el CM del CEP, que ha realizado su primera etapa, ha tenido su primera etapa inaugural en el Casino de Barcelona esta semana. Hablaremos con Conchi Mora, también con su etapa portuguesa, la etapa de Troya de las Queen Poker Series, con Andrés García sobre el CNP La Liga, que ha tenido su etapa en Bilbao, y cerraremos con Miguel Montes, que nos va a hablar sobre la nueva etapa de las Galician Golden Series en el Casino Atlántico de A Coruña. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos. Yeah,
mentiras, todos son mentiras. Dices que me quieres, luego se te olvida. Mentiras, todos son mentiras. Digo que
escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Hoy ya no voy a creerme nada de lo que pasó. No voy a discutir más ni a darte la razón. Me sé de memoria ya tu mala intención. Porque hoy ya no voy a dejarte un hueco guardado en el colchón. Ni voy a confiar cuando me pidas perdón. Si es verdad lo que cuentas, también lo que cuento yo. Me bajé el Everest en monopatín y un pingüino paseando por Madrid. Te dejaría mil veces volverme a partir. Si es que sin ti soy muy feliz. Me perdí la final del Barça-Madrid y jugué con Sofía y Leonor al parchís. Te dejaría mil veces volverme a partir. Si es que sin ti soy muy feliz. Mentiras, todos son mentiras. Dices que me quieres.
Mentiras, mentiras. Y es que esta noche, al hilo decía de Cara de Póker, un interesantísimo y reciente artículo publicado en el diario ABC, vamos a charlar sobre comunicación no verbal en la vida y en el póker. Ojo. El artículo lleva la firma de la divulgadora científica Pilar Quijada y es una de las más recientes entradas de su blog Cosas del Cerebro, donde desde hace más de una década escribe sobre ciencia, en especial sobre todo lo relacionado con ello, con el cerebro. Formas de comunicación, expresiones faciales, gestos voluntarios e involuntarios, el arte de disimular, la mentira, etcétera. Vamos a intentar encontrar las claves y secretos de la comunicación no verbal. Buenas noches, Pilar, bienvenida.
Buenas noches, David.
Pues qué tema tan interesante, por cierto, y qué tema tan humano también. La mentira, la comunicación no verbal, en fin.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy importante y muy trascendente para nuestra vida, ¿no? Porque reconocer las emociones nos puede ayudar a adaptarnos mejor o peor en nuestro entorno.
Desde luego. Eres divulgadora científica desde hace, bueno, tienes este blog desde hace 12 años, ¿puede ser?
Efectivamente, pues justo este mes esto está el blog de aniversario, hace 12 años que empecé con
Cosas del cerebro, pero no solo hablas de cosas del cerebro, hablas de muchas cosas más.
En general son cosas relacionadas con neurociencia, sí, con todo lo referente pues al sistema nervioso, al cerebro, comportamiento, también psicología.
Pero ¿a qué te dedicas profesionalmente, aparte de escribir en el diario ABC?
Pues mira, yo tengo formación científica, pero toda mi carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación. Primero en el diario ABC hasta 2017, luego pasé a la comunicación institucional y bueno, pues ahí sigo.
Muy bien. Iba a poner en la entrada de la entrevista, iba a poner los títulos de algunos de los temas de los que has hablado recientemente. Pero claro, me he puesto a ver y es que son tantos y todos tan interesantes. Es un blog tan interesante que lo recomiendo al oyente encarecidamente. Cosas del cerebro, de Diario ABC, porque he decidido no poner ninguno porque es que todos me gustaban. Había empezado a poner tres o cuatro títulos de las últimas entradas, pero he seguido indagando. Como tienes más de 500, casi 500 artículos escritos ya, ¿a cuál más interesante? Directamente le digo al oyente, abriros este blog porque si os gustan los temas de ciencia, desde luego esto es un blog imperdible.
Quizá uno de los temas más leídos sea los relacionados con la ansiedad, que es algo que todos hemos sentido en algún momento, y también con el ejercicio físico. Esos siempre han tenido mucho éxito.
Desde luego. ¿Cómo te llega hace 12 años la idea de escribir en ABC un blog de ciencia?
Pues mira, estaba haciendo un máster en neurociencia en la Universidad Autónoma y bueno, era el año de la neurociencia en España. Y se me ocurrió la idea de plantearlo a ABC y lo aceptaron. Y bueno, pues empecé a escribir artículos y hasta hoy.
¿Y te guías un poco de las cosas que le gustan más al lector? ¿Recibes feedback de los lectores y hay algunos topics que interesan más o que generan más expectación o más comentarios? ¿O directamente escribes de lo que te apetece en cada momento?
Bueno, es una mezcla un poco de todo, ¿no? Al principio pues empecé un poco tanteando y luego a partir de ahí vi pues lo que te comentaba antes, los temas que más expectación y más número de visitas generaban en el blog, y esos eran pues la ansiedad. Hay varios posts referidos a la ansiedad y esos siempre están entre lo más visto dentro del blog. Y bueno, pues luego también lo que comentábamos antes, también temas de estrés, también algunos temas de Alzheimer, que también a la gente le interesa mucho. Es un poco una mezcla de cosas.
¿Sufrimos ahora mismo más ansiedad y estrés que cuando empezaste el blog? ¿Tú has visto en esta última década que el mundo está más loco, que padecemos más de ansiedad y estrés o siempre ha sido igual?
No sé si el mundo está más loco. Mi opinión personal es que bueno, quizás sí, estamos enloqueciendo un poquito, pero lo que sí que es verdad es que estamos en un país donde el consumo de ansiolíticos es tremendo, estamos casi a la cabeza de Europa.
¿Sí?
Y eso es preocupante porque muchas veces, yo siempre pongo un ejemplo, cuando uno va al médico y le receta una pastilla es como cuando uno va al traumatólogo porque se ha roto una pierna y le dan una muleta. Vale, claro. Sí, te dan una muleta, pero si no te ponen una escayola que te corrija la pierna, que sería un tratamiento psicológico en el caso de la ansiedad, no vas a avanzar, la pierna cada vez estará peor. Pues con la ansiedad pasa lo mismo, lo importante es aprender a gestionar las emociones que todos tenemos y a manejarlas de forma que sea adaptativa.
Yo tenía la creencia o pensaba, no sé si es un cliché que he escuchado durante años, que los países europeos que más ansiedad o estrés sufrían, incluso que les llevaban a cometer actos de suicidio muchísimas veces, era en Escandinavia, en los países del norte de Europa, porque en teoría esa falta de luz, ese frío que hace continuamente, pues les convertía en pues eso, tenían situaciones de estrés mucho más habitualmente, de ansiedad, etcétera. Yo no sé si eso es un cliché, es un rumor que se ha extendido, porque ahora me dices que España está a la cabeza, que es todo lo contrario, un país con mucho sol, con mucha vida exterior, y sin embargo estamos a la cabeza. No sé si esto...
Estamos a la cabeza de los remedios, digamos, farmacológicos, sin tratar el problema de base, que sería cómo gestionar las emociones. Y eso, bueno, pues psicólogos importantes lo han repetido muchas veces, ¿no? Hay que aprender a gestionar las emociones. En el colegio nos enseñan matemáticas, lengua, entorno natural, pero no nos enseñan a gestionar las emociones. Y eso también es importante, porque está en la base de todo lo demás. Simplemente, siguiendo en el ámbito escolar, cuando una persona se pone nerviosa en un examen y eso le hace disminuir su rendimiento, pues eso ya le está influyendo, ¿no?
Sí, hay un, siempre lo he pensado, en el sistema académico español, bueno, supongo que en el de casi todos los países, hay un montón de cosas que se deberían dar y no se dan. Estamos acostumbrados a estudiar cosas, a memorizar cosas que se nos olvidan a las 2 semanas, que no son importantes luego en nuestra vida, sí, que nos hacen culturalmente un poquito mejores, que todo suma, efectivamente, pero luego hay un montón de cosas como esto, como cómo saber llevar la ansiedad, el estrés, un montón de cosas. Hoy veía en redes sociales el post, el videopost de un chaval en Twitter que se quejaba porque le retiraban 300 euros de la nómina. Él debía ser de sus primeras nóminas y no sabía que hay una cosa que se llama IRPF, Seguridad Social, y que te retienen un tanto por ciento, y estaba el chaval completamente indignado porque la empresa se lo retenía, y fue a hablar con tesorería de su empresa para decirles esto qué es. Ese tipo de cosas no puede pasar. Te puedes saber muy bien cuáles son los reyes de nuestro país durante muchos siglos, pero si luego no sabes administrar tus finanzas, saber cómo organizar o cómo conseguir una hipoteca, cómo tratar y cómo criar a tus hijos, cómo respetar y criar a los animales, una serie de cosas que son fundamentales para la vida, que no se dan en la enseñanza, sigue siendo no quiero decir un inepto, pero sigues estando muy poco preparado para la vida del futuro, a pesar de que te sepas los 4 músicos y los 4 reyes que ha habido en nuestro país. Hay muchas cosas que se deberían estudiar de jóvenes, que nos preparan para tener sentido común, nos preparan para la vida, que no se estudian.
Sí, eso es cierto. Quizá alguna asignatura, algo así como introducción a la psicología o algo parecido, te enseñara todas estas cosas. Simplemente a saber que no es que te pase nada raro porque te pones nervioso, que nervioso se pone todo el mundo. Lo importante es saber gestionar esas emociones, tener, recursos para superar esos momentos en que uno se pone nervioso, por ejemplo, o para saber cómo cuando... estás muy enfadado, pues te tienes que tomar lo que los psicólogos llamamos un tiempo fuera, salirte de esa situación para no seguir cargando emocionalmente esa conversación que estás teniendo, ¿no? Sí, eso es importante también, pero si me permites una puntualización, lo de memorizar, parece que no vale para nada, pero no es verdad, porque en el cerebro nacemos con muchas más neuronas, con muchas más conexiones de las que luego vamos a necesitar, pero el cerebro consume un 20% de toda la energía del organismo. Y lo que pasa es que el cerebro, a partir de una determinada edad, que es la adolescencia, utiliza la economía porque si no, como hemos dicho antes, consume mucha energía y sería muy costoso. Entonces, todas aquellas conexiones cerebrales que no están, utilizadas, pues las elimina. Y por eso, cuando aprendemos una habilidad antes de los 12, 14 años, pues estoy pensando, por ejemplo, en Rafa Nadal o en Alcaraz, luego eres un maestro de esas disciplinas, ¿no? En este caso el tenis. Cuando lo aprendes después, incluso un idioma, pues te cuesta más.
Ya, desde luego. Sí, eso se nota mucho. Los niños son capaces de aprender 2 o 3 idiomas al mismo tiempo sin problemas y desarrollarlos. Hazlo a partir de los 15 o 20 años. Es casi imposible.
Claro. Pero sí, eso sí. Se debe a que ocupamos esas neuronas que al final van a formar redes neuronales con conceptos adquiridos y con experiencias adquiridas. Por eso, yo no sé hasta qué punto, es verdad que estamos despreciando mucho la memorización, pero yo creo que está infravalorada.
Sí, a ver, una cosa puede ser, efectivamente, los beneficios que te dé memorizar a la hora de potenciar tu cerebro, etcétera, etcétera, para el futuro, y otra cosa es las aplicaciones futuras en tu vida diaria que puedas tener, pues aprender un montón de temas de historia, que sí, que culturalmente vas a ser más rico, pero efectivamente para el día a día, para convertirte en una persona adulta, pues no te ayudan tanto, pues como todas estas cosas, una asignatura, yo creo que es complementario.
Sí, por supuesto.
Yo he estudiado, yo he tenido la suerte de estudiar en 2 sistemas educativos distintos, distintos, en el de Estados Unidos y en el de España, y a pesar de que el sistema educativo en Estados Unidos es de nivel y de exigencia bastante inferior al español, sí que he visto que a nivel de práctica es mucho más interesante, hay mucha más práctica, hay mucho más trabajo de campo, te involucras más en las cosas que haces y al involucrarte más te interesan más. En España al final somos como opositores continuamente en la escuela, estamos aprendiendo cosas, estamos obligando a los niños a aprender cosas que luego recitan, pero que luego se le olvidan. Solo hay que sacar el micrófono a pasear por las calles de cualquier sitio de España, preguntar casos de cultura general, de cosas que seguramente ellos ya han estudiado hace años, pero que no se acuerdan. Que sí, que les ha podido servir efectivamente para que sus cerebros entrenen y se desarrollen y obtengan esos beneficios futuros, pero que luego para aplicar en el día a día pues no les sirve. Ya no digo solo cosas de lengua, de historia, de geografía, también digo de matemáticas, de cosas que algunos de ellos jamás en su vida van a implementar. El sistema americano va un poquito más a lo que tú vas a hacer. ¿A qué te quieres dedicar a esto? Pues entonces vas a tener menos peso de matemáticas porque no te va a ayudar mucho. Vas a tener que hacer esto. No sé, a mí me gustó más. Los dos años, el año que estuve allí, el año y medio que estuve allí, me gustó bastante más ese sistema. Y yo no sé si es posible algún día traspasarlo a España o no. Pero bueno, al final es que los grandes científicos están en Estados Unidos, o parte de ellos, y los grandes médicos, ingenieros. Son muchos, pero salen muy preparados porque van muy especializados.
Bueno, no te olvides que el padre de la neurociencia moderna y la cuna de la neurociencia moderna está en España, porque fue Ramón y Cajal el que descubrió que las neuronas eran las unidades fundamentales del cerebro, como ocurría en otros muchos órganos, en contra de lo que pensaba otro neurocientífico italiano, que era Camillo Golgi, que pensaba que era una maraña de fibras nerviosas. Y bueno, también es muy interesante leer en la página de los Nobel cómo cada uno pensaba completamente, de forma completamente opuesta. Probablemente sea la única vez que los Nobel han dado un premio a dos teorías completamente opuestas.
Curioso.
Pero al final la razón, digamos. Cajal utilizó la técnica de tinción de Golgi, pero Cajal era experto en muchas cosas, sabía dibujar muy bien. Yo creo que la gente que dibuja bien tiene estructurada la mente de otra forma, ve las cosas diferentes, y por eso pudo ver esas neuronas que Golgi no veía.
Bueno, blog de ciencia de ABC, cosas del cerebro, ¿cada cuánto podemos leerte aproximadamente? ¿Qué periodicidad tienes en los posts? ¿Cómo podemos acceder a ese blog y cada cuánto podemos leerte, Pilar?
Pues mira, la verdad es que últimamente estaba un poco como más desactualizado, lo estoy poniendo al día porque he tenido pues picos de trabajo importantes y ahora quiero retomarlo otra vez, sobre todo pues aprovechando que estamos de cumpleaños, el 12 cumpleaños de Cosas del Cerebro, y se puede leer pues tecleando Cosas del Cerebro, ABC, y bueno, ahí se puede leer.
En ese fantástico blog, que ya digo que recomiendo encarecidamente porque te pones a leer una entrada después de otra y todas son la cual más interesante, y además que es bastante adictivo, tengo que decir, el blog, la última entrada o una de las últimas entradas se llama exactamente Cara de Póker. Cuando nuestro rostro nos delata. Hombre, ya el nombre tiene se trata mucho sobre temas de póker, obviamente, aunque el post no, o sea, la entrada no va exactamente de póker, pero sí que haces un guiño a nuestro juego de alguna manera, porque es muy famosa esa expresión. Tienes una gran cara de póker.
Sí, sí, por supuesto. La cara de póker, pues bueno, en una situación como el juego de póker, evidentemente es muy importante, porque puede, digamos que puede marcar la diferencia entre ganar o perder una partida. Bueno, eso vosotros que sois jugadores de póker lo sabréis mejor que yo. Aunque yo cuando era pequeña me gustaba jugar a las cartas, nunca he jugado al póker, pero sí me gustaba meterme entre los que jugaban ahí en casa después de una celebración, por ejemplo en Navidad, e intentar jugar con ellos. Y no debía poner muy bien la cara de póker porque mis primos un poco más mayores siempre sabían cuando llevaba una buena jugada.
Hoy por hoy está tan profesionalizada la actividad, ha crecido tanto la industria del póker, no solo la online, también la del póker en vivo, que los jugadores profesionales están ya muy preparados y muy protegidos a dejar traspasar tells, que es, ¿no?, los gestos, la forma de apostar, la forma de moverse, la forma de respirar, la forma de ajustar el cuerpo, el rostro. Los jugadores profesionales generalmente tienen una cara de póker perfecta y tengan o no tengan jugada, no hacen gestos, tardan el mismo tiempo en apostar o en mirar las cartas, tengan o no tengan jugada, lo tienen muy mecanizado. La gran ventaja que tienen los jugadores profesionales es con los jugadores recreacionales y amateur, que siguen todavía desvelando un poquito de información a través de los gestos. Esos son gestos humanos y a veces involuntarios, claro.
Pero también se ayudan, por lo que he leído estos días, pues para ambientarme un poquito, se ayudan, por ejemplo, se ponen gafas o se ponen una gorra. Y eso tiene un porqué, claro, porque no solo son los gestos en la cara, los ojos, las pupilas se dilatan más o menos. Bueno, vosotros lo sabréis también muy bien. En el centro de la frente hay una zona que parece ser que delata bastante lo que se llaman microexpresiones, que son expresiones de emociones que sentimos, pero que duran una fracción muy pequeña de segundo. Imagina son 40 milisegundos, imagina un segundo que es 1, 2, eso es un segundo, dividido entre 1000, y de ahí te queda solo con 40 de esas partes de las 1000 que has dividido. Eso es prácticamente imperceptible. Pero no nos podemos olvidar de la percepción subliminar de emociones.
¿Cuál es?
Que también puede funcionar la percepción subliminar. Una percepción subliminal es algo que, digamos, que nos influye sin que nos demos cuenta de ello. Quizá no suene más la publicidad subliminal, que era, bueno, pues creo que se hizo una prueba a mediados de 1950 de poner una serie de palabras que creo que eran bebe Coca-Cola y come palomitas, perdón por la la cuña publicitaria, y la gente incrementó su consumo durante la visión de la película, en los intervalos que hubiera para ir al bar.
Curioso.
Incrementó el consumo. Con las emociones pasa lo mismo. Ten en cuenta que nuestro cerebro recibe montones de estímulos y que solo una parte de los estímulos que recibe llegan a nivel consciente. Entonces es probable que percibamos esas microexpresiones cuando decimos que alguien nos da mal rollo o nos produce malas vibraciones, pues probablemente esté basado en esas expresiones que se forman en la parte central de la frente o en otras microexpresiones que no vemos, no somos conscientes de que estamos viendo, pero que están ahí.
Nosotros en nuestra industria, lógicamente, de tantos y tantos años de ver jugadores, de jugar contra jugadores, ahora mismo hay un boom televisivo brutal, en redes sociales hay partidas de póker de todos los tipos, de todos los precios, de todo tipo de jugadores ya están en televisión, ya no solo los grandes jugadores salen en televisión, cientos y miles de jugadores amateurs recreacionales están en televisión porque hay todo tipo de torneos. Pues de tanto ver ya nos... sabemos muchísimos de los tells más típicos y muchos de los jugadores profesionales pues se protegen. Yo conozco jugadores en España, concretamente dos, que son Leo Margés y Javier Etayo, que son dos grandes jugadores españoles. Ellos se protegen hasta el cuello, se ponen una bufanda o un fular habitualmente en el cuello para evitar la vena que tienen en el cuello cuando se ponen nerviosos, pues que se note que irriga más sangre o lo que sea, o que se está moviendo. La gente ya está muy precavida de esas cosas. Yo creo que hace una década o hace dos décadas se sabía mucho menos de esto, la gente se protegía mucho menos y los adelantados, los que se dieron cuenta de estas cosas, sacaron mucha ventaja. Hoy por hoy en el circuito profesional es muy complicado porque todo está muy preparado, pero como decía, jugar un profesional contra un recreacional sí que puede tener en su arsenal una herramienta de este tipo, ¿no? De estar muy pendiente de los gestos que hace el rival, de los patrones de apuestas, de los tiempos de apuestas para sacar ventaja. Cosa, Pilar, que por ejemplo en el póker online no se puede porque tú no ves a la gente, por lo cual ahí la única información que puedes sacar es un poquito qué tipo de apuestas hace y cuánto tardan en hacerlas, nada más.
Claro, estás analizando el contexto y los silencios. Hay un psicólogo que es muy conocido y es muy influyente, que es Paul Badlavik, que decía que es imposible no comunicar. El hecho de tardar en comunicar o de tardar en dar una respuesta o no dar una respuesta que se supone obvia, eso ya nos está comunicando algo.
Sí.
Por tanto, decía, no comunicar es imposible. Y luego, un dato curioso también, cuando decíamos lo de las caras y cómo se protegen los jugadores de póker, evidentemente hacen muy bien. Fíjate, en la cara tenemos unos 43, 44 músculos, músculos que se mueven a veces de forma involuntaria. Entonces, controlar esas expresiones es muy difícil, por eso todas estas precauciones que toman, y que las toman con razón, porque es difícil de alguna forma, digamos, no dar pistas en algún momento. Y también una curiosidad, hay un síndrome que es el síndrome de Moebius, en los que esos músculos de la cara están paralizados y no se pueden expresar emociones. Las personas tienen un nivel cognitivo normal, es un síndrome, se adquiere de nacimiento, es congénito, y no pueden expresar ninguna emoción, ni siquiera pueden girar a veces los ojos ni a la derecha ni a la izquierda, tienen que girar la cabeza. Y bueno, pues eso es un síndrome también que les deja, digamos, aunque su nivel cognitivo es normal, sí que supone un gran sufrimiento.
Serían grandes jugadores de póker, me refiero, sin tener absolutamente inexpresivos. Yo creo que hay algún jugador en el mundo del póker que tiene ese síndrome porque me suena. Son personas que tienen los ojos muy abiertos, que se les ve los ojos muy abiertos, puede ser.
Puede ser, sí, también tiene una expresión característica en la boca.
Es que creo que algún jugador lo tiene. De todas maneras, a lo largo de, como decías tú en tu artículo, a lo largo de los años de la evolución, el ser humano ha aprendido a disimular muy bien los sentimientos, cada vez más. Pero claro, no somos perfectos, cada vez lo hacemos mejor, pero como decías tú, es imposible no dejar escapar algo, a no ser que tengas el síndrome este, es imposible. Yo estoy pensando que si un experto en esas 48.000, decías, terminaciones nerviosas que tiene el rostro, jugase al póker, a la hora de jugar, si conoce en detalle qué ha podido originar los movimientos del rostro, podría tener mucha ventaja. Yo no sé si hay expertos en esta materia, pero si se sentasen en una mesa a jugar al póker conociendo en detalle toda la información que el rostro deja pasar a través de sus gestos, tendría mucha ventaja a la hora de jugar al póker en vivo, Pilar.
Pues mira, te voy a hablar de otro Paul Ekman, que igual os suena a los jugadores de póker, porque muchos jugadores de póker van a pedirle que les ayuden a disimular las emociones, que les enseñe más cosas. Nunca le han revelado ya todo lo que saben ellos. Eso lo cuenta. Bueno, Paul Ekman nació en 1934, tiene ahora mismo 90 años y tiene una página que se llama Ekman Group, el grupo de Ekman. Y ahí pues les enseña más estrategias, pero claro, ya parten, esos expertos que acuden parten de un bagaje importante en cuanto a disimular las emociones, ya sea de forma, pues poner una cara de póker o simplemente pues con todos estos aderezos que lleva para impedir que se transmitan las emociones, que se les puedan escapar. Pero Paul Ekman, todos los aficionados al póker, yo les invito a que entren en su página, porque incluso se pueden hacer cursos para tratar de disimular las emociones también.
Mira, ha habido en esto de los cursos es curioso porque hay especialistas ya en el mundo del póker de TELS, ¿no? Hay libros, hay bibliografía en el mundo del póker sobre los TELS. Yo mismo he traducido un libro del inglés al castellano que habla sobre este tema, TELS gestuales también de todo tipo del cuerpo, de incluso de acciones que el jugador puede hacer en una mesa, se enciende un cigarro, se agacha por algo, se levanta cuando apuesta. Hay un montón de situaciones que más o menos responden a la fortaleza o debilidad que pueda tener una mano, que no siempre es una ciencia perfecta, pero esto siempre ha tenido mucha controversia porque el jugador profesional de póker es un jugador altamente analítico y matemático, y muchos de ellos desconfían enormemente, o ya no es que desconfíen, se burlan de la información que puedan sacar a través de los tests y la desprecian. Yo siempre he considerado que el póker en vivo es 80%, 90% matemática y análisis, pero que luego hay un 10% muy interesante de las cartas que tiene el rival, de en qué rango le puedes poner, dependiendo un poco de acciones pasadas, comparándolas con lo que está haciendo ahora, y gestos, etcétera, etcétera. Pero hay jugadores profesionales que siempre han dicho que eso no vale para nada, y hay como un eterno debate entre matemática e intuición, sentido, muy, muy interesante. Hay una parte que yo creo que es el más inteligente, hay una parte del jugador profesional que efectivamente basa sus decisiones en la matemática, pero que tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión todas estas ayudas, todas estas pequeñas cositas que te pueden ayudar, como son los gestos. Pero hay otra parte, Pilar, que no se deja convencer, que es matemática pura y son máquinas que solo atienden a números. Yo creo que se equivocan.
Pero quizá lo de, digamos, no dejar ver sus emociones lo hagan de forma innata. Habrá gente que también, pues como todo en la vida, ¿no? Hay, pues igual que Indurain estaba muy preparado para subir en la bici, pues habrá gente que esté muy preparada, quizá, por eso también, pues para jugar al póker, tiene un tipo de habilidad especial.
Sí, sí, nosotros además somos plenamente conscientes quién es un hombre de hielo en la mesa y ponemos rostro a las personas que tienen, pues eso, una mejor cara de póker, que para nosotros una buena cara de póker es un rostro de hielo, completamente helado, no es es intentar no dejar pasar ningún tipo de información, no solo en la cara, en cualquier músculo del cuerpo. Es decir, tener una mecánica perfecta a la hora de apostar y que siempre sea exactamente la misma. Y si la cambias, sea por tu interés personal, es decir, que estás jugando con el rival para intentar confundirle de alguna manera. Pero vamos, la cara de póker buena es siempre la que no deja pasar ni un solo gesto. Comentas en el artículo, que me parece muy interesante, que las emociones auténticas se reflejan en nuestro rostro por músculos que se mueven de forma involuntaria. Y las emociones fingidas, de forma voluntaria.
Sí, eso es. Efectivamente, cuando fingimos una emoción, ponemos una sonrisa, o hay expresiones que también van en esta línea, ¿no? Cuando dices, esto lo has dicho con la boca pequeña. No es que la boca sea más pequeña, es que quizá cuando dices eso, tu expresión no está siendo genuina y la otra persona lo está captando. O cuando haces una sonrisa, un poco de compromiso, y eso también se capta. Ahora, lo que sí que es verdad es que detectar esa diferencia entre las emociones genuinas y las auténticas no es tan fácil. Y de hecho, bueno, pues se han hecho estudios y no es tan fácil. La mayoría de las veces se acierta al azar.
¿Es el rostro la parte del cuerpo que más gestos o más información puedes sacar? Es decir, el cuello, los brazos, las piernas. ¿El resto de partes del cuerpo transmiten menos información, dejan pasar menos información que el rostro?
Hombre, antes has dicho, y está muy bien la apreciación, que no solo es la cara, es el cuerpo, es el lenguaje no verbal. Parte de lo que decimos se transmite a través de la forma en que lo decimos, y eso es un lenguaje no verbal, pues que también atendemos a él, y lo hacemos de forma inconsciente. De hecho, tenemos la idea de la primera impresión, ¿no? La primera impresión, que creo que Schopenhauer decía algo así como, cuando me sorprenden por primera vez o me sorprenden haciendo algo sin que yo lo sepa, entonces de verdad me conocen. Pues eso es un poco la primera impresión. Los primeros segundos que nos encontramos con una persona tenemos mucha información, aunque ni siquiera haya abierto la boca para decir algo, simplemente por cómo se desenvuelve.
Las personas que dominan la comunicación no verbal serían buenos jugadores de póker, pero luego en la vida real también tiene muchas utilidades a la hora de hacer una entrevista de trabajo, a la hora de encarar una negociación. Dejas pasar mucha información. Si los jugadores de póker estamos muy precavidos ante eso y nos preparamos y nos protegemos para no dejar pasar información a través de nosotros o de nuestros cuerpos, pero en la vida real eso no ocurre. Tú, cuando estás negociando con alguien, no para de gesticular, no para de transmitirte información, que el que sea dominado de la comunicación no verbal puede sacar muchas conclusiones y puede, en un grado que no sé cuál es, qué porcentaje de acierto, puede determinar, pues me está engañando o está intentándose marcar un farol. Eso es importante, ¿no? Ya no solo en el póker, en la vida en general.
Sí, es importante, pero para eso tienes que ser experto, y la mayoría de las veces, pues quizá que tienes enfrente no lo sea, o tú no eres experto y se te pasan muchos detalles del que tienes que tienes enfrente, del que está interactuando contigo. Entonces no es tan sencillo. Sí que es verdad que hay una forma un poco intuitiva, ¿no? De por qué de una persona te cae bien y otra no. A veces decimos es química. Bueno, pues es química, o no sé, es lo que transmite también. Las personas que sonríen más, pues caen mejor. Hay personas más serias. Son muchas cosas.
Hay personas que te dicen, que yo lo escucho mucho, a veces es verdad, que dicen, yo es que, con este lenguaje así un poco más de la calle, que te dicen, yo es que enseguida calo a las personas, enseguida sé de qué, muy pocas veces me equivoco. Y es verdad, hay personas que con una primera impresión o con poco tiempo ya saben de qué va esa persona, saben qué tipo de personalidad tiene, saben por dónde va, y eso es un don, es una virtud que algunas personas tienen, ¿no? Que directamente, entre comillas, te calan rápidamente.
Sí, hay personas que pueden ser más hábiles, pero quizá porque estén en contacto con mucha gente y hayan tratado con mucha gente, y eso al final pues es como todo, te haces experto, igual que te haces experto en un trabajo cualquiera. Si tienes mucho trato con la gente, también aprendes a conocerlos un poco más, evidentemente.
Sí. ¿Hasta qué porcentaje dirías tú, Pilar, que podrías basar tus decisiones viendo un gesto particular o alguna información que deje pasar esa persona? ¿Qué porcentaje tú dirías, bueno, pues yo yo creo que este gesto me puede ayudar a decidir en un 30%, en un 20%. ¿Qué porcentaje le darías a la comunicación no verbal a la hora de tomar decisiones?
Pues es muy difícil, porque también tenemos que tener en cuenta el contexto, o sea, no solo la comunicación no verbal. Yo creo que decidir en base a una expresión de una persona, eso lo podemos hacer en momentos puntuales en los que no te queda más remedio. Es una alternativa que tienes que tomar. Pero en general, yo creo que las grandes decisiones no se pueden basar en un gesto de una persona, porque en esos casos nos podemos estar equivocando, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, yo desde luego no me basaría solo en eso, habría que analizar más cosas, salvo que tenga que decidir en ese mismo momento.
Pero hay gente que sigue a pie juntillas su instinto, ¿eh? ¿Cuántos negocios no se han perdido, cuántas parejas no se han formado porque la primera impresión no ha sido buena?
Pues a lo mejor, puede ser. Pero mira, yo ahora mismo me acordaba eso de, en los negocios, pues hay unos vídeos muy interesantes de niños en los que les proponen darles una chuche y si no se la comen en ese momento, pues le dan dos. Y es muy divertido verlo y cómo intentan ahí pues distraerse, van a veces incluso llegan a chupar la chuche, la quitan un poquito con las uñas y se lo meten en la boca, pero tratan de intentar conseguir la segunda. Otros no lo consiguen. Y estos vídeos he visto que están utilizados para explicar, por ejemplo, el inversor impulsivo, es el que se come la chuche, sería el niño que se come la chuche en el primer momento. O sea que bueno, pues es que me lo ha recordado esto que estaba diciendo.
Sí, total, total. Sí, ese tipo de vídeos también soy consumidor de ellos y la verdad que son muy, muy, muy divertidos. Es muy humano.
Sí, no, es que son estudios de psicología que se hicieron pues para saber cómo los niños eran capaces de posponer la gratificación.
Y hablando de humano y no humano, ¿la comunicación no verbal es exclusiva del ser humano o también hay comunicación no verbal en otras especies?
Pues mira, hablábamos también, bueno, estamos en el mes de Darwin también. Darwin nació en marzo y él escribió el primer libro influyente sobre las emociones. Le conocemos por su teoría de la evolución, por la adaptación selectiva. Pero él tiene un libro muy importante también de las emociones, que junto con el de Paul Ekman son los dos más importantes quizás respecto a las emociones. Y él compara las emociones en los animales y en las personas. Y va comparando cómo a través de la escala evolutiva, incluso hasta en los pájaros, se van expresando las emociones en forma de sonidos, en el caso de los pájaros. Y bueno, pues también, si tenemos mascotas, pues ¿quién no nos ha puesto el perro una cara así como de, no sé, pidiéndonos algo que no te puedes resistir? Pues
sí,
está comunicando una emoción.
Los ojitos típicos del gato con botas que se vemos siempre en todos los memes, esos ojitos de ternura que te rompe el corazón.
Claro.
Bueno, luego hablas en el artículo de un tema muy, muy interesante, que es la mentira. Comentas que hasta las personas que se consideran más sinceras o que tenemos en nuestra cabeza que no mienten jamás, hasta esas mienten, que todo el mundo miente, no se libra nadie.
Sí, pero son mentiras que no son trascendentales, son pequeñas mentirijillas que aplicamos a veces por falta de memoria o por lo que sea, pero todos acabamos mintiendo. Y diciendo alguna cosa, más que mentir, porque mentir tiene otra connotación, que no se ajusta totalmente a la verdad, ¿no? Al final, bueno, y lo que sí fue significativo es que, bueno, las personas que más trato tienen con otras personas, pues al final son las que más mienten, claro, son las que tienen más interacciones y ahí hay más posibilidades, digamos, de decir cosas que no se ajustan perfectamente a la verdad.
Jolín, pero es que leo en el artículo que según un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Los Ángeles en California, grabaron conversaciones de 20 voluntarios y después comprobaron las falsedades que había en las grabaciones. El resultado es escalofriante. Hasta los que menos mienten, mienten una vez cada 8 minutos. Vivimos en un mundo de la mente. O sea, es espectacular. O sea, hasta los que menos mienten, mienten una mentira cada 8 minutos. O sea, la mentira es parte de nuestra vida. Absoluta, totalmente, es parte de nuestra vida.
Sí, claro, pero si ellos pudieron comprobarlo ahí, pues es lo que te digo, que no son mentiras trascendentales, ¿no? No son cosas que te puedan, son cosas pequeñas, pero sí que es verdad. Y bueno, pues es que eso también es innato al ser humano.
Sí, sí.
¿Cuántas mentirijillas dicen los niños, no? Pero enseguida, a los más pequeñines enseguida se les nota, ¿no? Pues se les escapa una sonrisilla.
¿Pero qué es la mentira, Pilar? ¿Es un mecanismo que tiene el ser humano de supervivencia histórico? ¿Es algo así? ¿Se utiliza para eso? ¿Por qué se miente? Supongo que habrá gente que siente placer al hacerlo, ¿no? De contar mentiras que le ponen en una posición que no tiene, o cuenta anécdotas que no existen, o cuenta primicias que no existen, eso es muy habitual en la prensa, y saca un rédito económico, o siente placer por hacerlo. Pero en general la mentira en el ser humano... ¿Por qué aparece? ¿Por un tema de supervivencia o por qué?
Hombre, así a priori, si nosotros pensamos por qué mentimos, pues a lo mejor porque te sientes comprometido por algo, has tenido un olvido de un cumpleaños, ay, pues es que estaba no sé dónde y no te he podido llamar, es una mentira como piadosa, ¿no? Pero lo otro que me dices, pues mira, es un tema muy interesante que me voy a apuntar pues para buscar de alguna forma la raíz neurológica o de la mentira, ¿no? A ver, claro, si hay todo lo que hay escrito sobre el tema, porque sí que es verdad que hay una entrada en el blog que dice que te acostumbras, si empiezas a mentir al final te acostumbras, es la frase aquella de si no vives como piensas acabarás pensando como vives, ¿no? Pues si te acostumbras a hacer trampas, a mentir, pues al final tu vida se puede acabar convirtiendo en una gran trampa.
Es igual en todas las culturas, hay culturas que son menos mentirosas, culturas que más, porque es que esto, en la cultura cristiana o católica o como ya queramos llamarla, hubo una gran mentira, ¿no? Que Dios le preguntó a Eva si había comido de la manzana y Eva le contestó que no, y sí que había comido de la manzana. Eso es la gran primera mentira en teoría de la humanidad, según la religión o según el tema cristiano y tal, pero ya da buena fe de lo que somos, ¿no? Que ya desde los tiempos que no ni recordamos ya se mentía. Pero esto es así en todas las culturas. ¿Hay algunas culturas que están más cerca de la verdad o somos todos iguales?
Pues mira, antes de nada yo voy a decir que también se comió la manzana a Adán. O sea que aquí vamos a dejar las cosas claras, que eso fue el 50%. Se la comieron los dos, con lo cual, bueno, pues eso se transmite. Y la verdad es que desconozco si hay culturas que mientan más o mientan menos. Sí que sé que hay culturas en las que no expresar las emociones se ve bien, o al revés, expresar las emociones no se ve tan bien, que podrían ser las orientales, por ejemplo. En cuanto a la mentira, pues la verdad es que lo desconozco.
¿Y crees, Pilar, que podría una sociedad subsistir sin mentir? Pues lo digo porque ha habido varias películas que han tratado este tema. Me recuerdo una de Jim Carrey que se llama Mentiroso Compulsivo, otra muy interesante de Ricky Gervais que se llama Increíble pero Falso, donde toda la sociedad, es una película donde toda la sociedad, no, la mentira no existe culturalmente, nadie puede mentir, o no es que no puedan mentir, sino que no saben mentir, no saben lo que es la mentira, y de repente esta persona miente. Y se da cuenta que mintiendo saca muchísimo rédito. ¿Por qué? Porque va al banco y dice, quiero sacar 500.000 euros. Y le dice la tía del banco, usted no tiene 500.000 euros en la cuenta. Y le dice él, sí, sí los tengo. Entonces la chica del banco le dice, pues si usted lo dice, los debe tener. Tome su 500.000 euros. Porque la mentira no existe en esa sociedad. Y todo se convierte en un caos. ¿Eso sería así? Si nadie mintiese, ¿tú crees, Pilar, que todo se volvería un caos y que no se podría vivir? ¿Es necesaria la mentira para la vida?
Pues no lo sé, me cuesta mucho pensar que nadie mintiera después de este estudio que hemos visto. Pero también piensa que si en la situación tan comprometida, ¿no? Si no te puedes fiar el que tienes al lado, porque no lo sé.
Sí, claro, porque no hay mentiras piadosas que son necesarias.
Claro.
Que si no las, que si la, si culturalmente las quitas de tu repertorio, vas a herir a mucha gente, va a haber muchos conflictos, porque ir por la verdad por delante siempre es peligroso, a veces no es recomendable, a veces la mentira ayuda a edulcorar algunas cosas, ayuda a que no haya conflictos y quitar esa posibilidad de suavizar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O de manipular, entre comillas, ese tipo de cosas por el bien común, pues es peligroso.
Claro, pero hay que distinguir entre lo que es un sincericidio, es decir, yo puedo hacer cosas que no tengo por qué confesar, por ejemplo, a tu pareja, ¿no? No tienes por qué confesar cosas que le van a hacer sufrir y sí, no van a hacer exacto. Que cambien las cosas que ya has hecho. Exacto. Por lo cual, si necesitas contarle a alguien y si eres católico, pues vete y se lo cuentas a un sacerdote y te confiesas y te quedas feliz, y si no, pues se lo cuentas a un amigo, pero... Y a un amigo, bueno, porque los secretos no sé hasta qué punto sabemos guardarlos, eso también sería otro buen tema.
Sí, desde luego. ¿Hay personas o profesiones que tienden a mentir más? ¿Tú qué piensas, Pilar? ¿Hay algunas profesiones, yo qué sé, me estoy pensando ahora, que no se me enfade nadie, los vendedores de coches, por ejemplo, que históricamente se dice que siempre te intentan timar o que no sé qué, o que te intentan apretar por aquí y por allá? ¿Hay profesiones donde la mentira es más habitual?
Hombre, en ese caso concreto sería más bien la persuasión, ¿no? A la que, bueno, pues también uno tiene que aprender a resistirse, ¿no? Y analizar fríamente. Es lo que decíamos antes, no tienes por qué decidirte en el momento. Pues mira, volvemos a Darwin si quieres, que es el que empezó con las emociones, y te cuento cómo decidió Darwin casarse. Hizo una lista de los pros y los contras de casarse. Bueno, pues ya no podré ir tanto con mis amigos, no podré salir a cazar. Bueno, hablando de cazar no está muy bien visto, pero en aquella época. Y luego decía, bueno, pues en la vejez estaré acompañado, mi mujer habla 3 idiomas y me enseñará a hablar más idiomas a mí. O sea, él era muy racional incluso en las decisiones más importantes de la vida.
Sí, sí, sí. En fin, este tema, la verdad que es súper interesante, el de la comunicación no verbal, el de la mentira, tanto más o menos que todos y cada una de las entradas que tienes en ese maravilloso blog de ciencia que yo he tenido el placer de descubrir. Por cierto, lo he descubierto a través de una publicación en una web de póker, que no sé si hablaron contigo o no, pero se hicieron eco ellos en una web que se llama Código Póker, que es una web de información latina de póker, y se hicieron eco de tu artículo de Cara de Póker, y a través de ellos he podido felizmente llegar a tu blog y la verdad que vuelvo a insistir que es muy interesante, y para todo aquel que tenga curiosidad por los temas de ciencia o simplemente que quiera entretenerse verdaderamente leyendo online, pues es una alternativa maravillosa. Cosas del cerebro.
Cosas del cerebro.
En ABC. Pilar, ha sido un verdadero placer poder tenerte con nosotros hoy y que nos ayudes a comprender un poquito mejor lo que es la comunicación no verbal, tanto en la vida como en nuestra pasión, nuestro juego, el póker.
Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, David.
One foot in the ground, one foot in the grave. Don't you dare make a sound. Shh. Hear you from a mile away. Run from the town. All you need is your name and the sweat on your brow and the blood running through your veins. Don't think twice. You'll be dead in a second. Turn your eyes from your hands to the heavens. Kill your pride.
Hola, soy Zeros y yo también escucho todo acerca del naipe en Marca Póker.
Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de naipe en estos últimos 7 días. Empezamos, como siempre hacemos, con los resultados más notables de la Armada. Lo eclipsa todo, lógicamente, la primera victoria en las Triton Super Hero Series de Jeju, en Corea del Sur, del Team Pro de Winamax, Adrián Mateos, en el evento de $30,000 de entrada, para ganar $1,175,000. Además, Juan Pardo y Sergio Aido también han hecho cajas en las Triton de Jeju en el evento 3. El malagueño finalizó 11 por $125,000 y el asturiano 35 por $48,000. Además, ahora mismo se está disputando la mesa final del evento 6 de $25,000 de entrada, donde está Sergio Aido metido. Les deseamos toda la suerte. El polémico jugador norteamericano de 37 años, Tom Dwan, nuevo Team Pro de ACR Poker, de America's Card Room. Con 6,5 millones en ganancias de torneos en vivo, ha sido una de las mayores sensaciones de los High Stakes Cash en la última década. Aunque últimamente, eso sí es verdad, su nombre solo sale relacionado con deudas con diversos jugadores. Lou Haywood, un reconocido influencer norteamericano, recorre 26 casinos en 48 horas, pasando por prácticamente todos los casinos de Arizona en tan solo 2 días. Recorre casi 1.500 millas y ha documentado toda la experiencia a través de sus publicaciones en Twitter. Según sus propias palabras, simplemente quería hacerlo porque nadie lo había hecho antes, y así he podido generar contenido para mis redes sociales. El jugador del Al Hilal Saudí, Neymar Jr., alberga el Neymar Poker Show, un curioso evento lleno de estrellas dentro del programa de las Brazilian Poker Series, y logra hacer mesa final en un torneo, en su propio torneo, un torneo que registró la participación de 119 jugadores. Rumores en la industria apuntan que Party Poker podría estar a punto de cambiar de dueño. La revista especializada Earnings Plus More afirma que Party es considerada prescindible por su empresa matriz, Entain. Según Game Intel, la sala ha pasado de casi 10.000 jugadores de cash en 2006, cuando era líder del mercado, a menos de 2.000 en 2014 y a tan solo 600 a día de hoy, situación insostenible para la sala. El declive en el tráfico ha afectado también a su oferta de torneos, pasando su torneo estrella de garantizar 1 millón a la semana a 100.000 a día de hoy. Una sala que llegó a tener el récord del mayor prize pool registrado en un torneo online, con casi 22 millones en el evento principal del festival Millions Online. Lo que es indudable es que Entain sigue más interesada en las apuestas deportivas y los productos de casino que en el póker. Spilemind y Geden, la autoridad danesa de juego, pega un duro golpe a las salas que operan fuera del mercado ilegal y ya ha cerrado, ojo, 359 sites desde que se liberó la actividad en Dinamarca. El jugador norteamericano Isaac Haxton continúa con su enorme racha y gana su primer torneo del año en el Asian Poker Tour, un evento de $10,000 y un primer premio de 291.000. En ese mismo festival, el jugador francés Bertrand Grospelier, Elky, se lleva el Taipei Lion y $372,000. En el evento Superstar Challenge, y ese Taipei Lion se considera el trofeo más bonito del mundo, y es que ha ganado el Global Poker Award a esa categoría. El histórico jugador norteamericano Phil Luck vuelve al show televisado High Stakes Poker después de 13 años. Probablemente lo haya hecho, eso sí, porque una de las estrellas actual del show es la actriz de Hollywood norteamericana, que es su mujer, Jennifer Tilly. El jugador y streamer norteamericano Doug Polk desafía en el podcast de Joey Ingram, Poker Life Power Poker, al supuesto tramposo Mike Pastel a probar su inocencia. Joey Ingram comentó que Mike tiene todo el derecho del mundo a defenderse e intentar probar que es inocente. Y Doug recogió ese guante que le tiró Ingram para proponerle dos cosas a Pastel. La primera, hacer una entrevista mano a mano en su canal. Y la segunda, invitarle a su club de cartas, The Lodge, que está en Texas, para ponerle a jugar partiditas pequeñas de cash y poder demostrar que realmente juega tan bien. El jugador norteamericano Jason Kuhn comparte 11 años de sabiduría en el póker y revela parte de su mindset en un vídeo donde habla sobre sus experiencias y lecciones aprendidas durante los 11 años de carrera. Es un vídeo que se centra en abordar los errores que ha cometido a lo largo de los años. Habla de estado mental, de visualización, como técnica de autoayuda, de los gastos en los viajes, el retorno de la inversión, la rentabilidad, la aclimatación en los viajes, la planificación financiera, los descansos en las sesiones, el respeto entre jugadores y un montón de temas más. Con estas valiosas lecciones, Jason Kuhn busca no solo compartir su conocimiento, sino también inspirar a futuras generaciones a abordar el juego con una mentalidad estratégica y respetuosa. Sí, señor. El destacado coach de Cash Game y fundador de Mobius Poker, Patrick Howard, vierte graves acusaciones contra Ignition Casino. Y es que dio a conocer unas pruebas donde se ve un comportamiento extraño de algunos usuarios. Denuncia la presunta presencia de bots y prácticas de colusión que han afectado a la integridad de los juegos. E insta a que Ignition aborde estos problemas de seguridad y proporcione una compensación adecuada a los jugadores afectados. La denuncia ya cuenta con el respaldo de jugadores como Dan Gates o Yuri Martins, quienes han expresado su apoyo a través de Twitter a este tema. Hasta el momento, Ignition no ha hecho ningún comentario oficial. Pacto muy loco en el heads up de un torneo de 888 en el que los dos jugadores implicados decidieron jugar por un primer premio más grande del que había inicialmente en el torneo. Decidieron quitar dinero al segundo para dárselo al primero. Es decir, los premios pasaron de ser $8,766 y $6,406 para primero y segundo a $10,606 y $4,506 respectivamente. La Liga utilizará Prohibet, una solución integral contra las apuestas prohibidas tras firmar un acuerdo de colaboración con la empresa líder en control de integridad de cumplimiento US Integrity, por el que recibirá, entre otros servicios, un sistema de alertas en tiempo real para la Liga eSports y la Liga Hypermotion. US Integrity proporcionará alertas de control de seguridad a la Liga que ayudarán a investigar más a fondo cualquier posible actividad ilícita relacionada con eventos de la Liga. Al establecer este acuerdo, la Liga demuestra su dedicación a garantizar que sus competiciones se desarrollen en un entorno justo y transparente, donde la manipulación y la actividad sospechosa sean detectadas y abordadas. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dado la razón a un salón de juegos de Palma que no obtuvo la autorización del gobierno para una campaña publicitaria con lemas como «Me gusta jugar», «Me gusta apostar», «Me gusta disfrutar» o «A ganar, a ganar, a ganar». El tribunal considera que la publicidad comercial en materia de juego debe someterse a restricciones legítimas relacionadas con la protección de la salud y la defensa de los consumidores, pero considera que en este caso el gobierno no motivó adecuadamente su resolución. El tribunal analiza la ley que prohíbe la publicidad que incite al juego y las apuestas y considera que contiene contradicciones sobre lo que se considera información comercial y publicidad que estimule el juego. Un restaurante en Madrid esconde una curiosa sala de juegos de mesa oculta. En ella se permite permanecer hasta un máximo de 4 horas y es conocida esta sala como A Juego Lento. Está ubicada en la calle Jacome Tresso 15. Esta sala de juegos está decorada con un estilo inglés, con paredes verdes, mesas de madera, sofás acolchados, etc. La sala está equipada con una amplia variedad de juegos de mesa y también juegos de cartas, hasta opciones más complejas. Los clientes pueden disfrutar de una amplia selección de juegos durante su visita. El Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley para regular los requisitos en la comercialización de juegos de lotería. De esta manera, ataca al menos de palabra los privilegios del juego público en nuestro país. Con ello, busca establecer normativas actualizadas para regular los requisitos en la comercialización de juegos de lotería en España y le planta cara a Celaya 11 al manifestar la necesidad de regular los requisitos para la comercialización de los juegos. Una regulación que se insta a realizarse por entidades colaboradoras en la comercialización de estos productos y por páginas web, aplicaciones u otros canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos de los puntos de venta que forman parte de la red externa de los operadores habilitados. Descubren el que podría ser el juego más antiguo de España en un yacimiento arqueológico en Castrocurbín, en Galicia, donde se ha encontrado un asentamiento fortificado de la Edad del Hierro, con tres estructuras habitacionales, una muralla y fragmentos cerámicos, entre ellos un misterioso tablero cerámico que ha capturado la atención de los expertos, siendo el más antiguo descubierto en la península ibérica. El tablero encontrado, partido en 176 fragmentos, parece haber sido utilizado como juego de mesa y luego enterrado por motivos rituales cerca de la muralla del asentamiento. La pieza plana en ambas superficies presenta oquedades circulares en la parte superior de un diámetro entre 16 y 18 milímetros distribuidas en línea. Además, cerca de la muralla se han encontrado 25 fichas hechas del mismo material, posiblemente utilizadas en conjunto con el tablero. La sala de apuestas nacional Luquia se convierte en la primera empresa de juego privado en anunciarse en Netflix en España. Su difusión tiene lugar antes y durante el visionado de contenidos, con una duración ininterrumpida de 20 segundos en la franja horaria comprendida entre la 1 y las 5 de la madrugada, en cumplimiento obviamente del actual Real Decreto Rey de Comunicaciones Comerciales y Actividades del Juego. Y cerramos con la revista Zar, que entregará sus prestigiosos premios el próximo 11 de abril en una gran gala que tendrá lugar como cada año en el Casino Gran Madrid. La publicación, líder y decana de la prensa sectorial, rendirá tributo a los mejores empresarios políticos y empresas que han destacado en 2023. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzaga.
On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends. Insisting that the world keep turning our way. And our way. On the road again.
Esta noche recibimos de nuevo al ingeniero industrial madrileño Daniel Arribas. Ya sabéis, en su sección Casinos del Mundo siempre nos trae algunos domingos la otra cara de los torneos de póker, la que no solo es jugar, sino la que trata de disfrutar de la gran experiencia de viajar con amigos y familiares, gozar de la gastronomía de los sitios que visitamos cuando vamos a jugar, de su historia, de su cultura, y muchas veces nos cuenta anécdotas de los sitios donde pasamos tantas horas jugando. Casinos del Mundo, lo recomiendo. Además, no solo en este programa, también en su blog, en sus redes sociales y también en la revista Club, que suele escribir mensualmente. Hoy, aprovechando un nuevo Road Poker Trip, ¿qué es eso? Bueno, pues un viaje de póker hecho en coche, que se ha marcado Dani la semana pasada, y aprovechando también la nueva web de viajes y póker que ha abierto, pokeradventure.es, vamos a charlar con él sobre ese viaje reciente a Bucarest y sobre ese nuevo e ilusionante proyecto para él. Buenas noches, Daniel.
Hola, muy buenas, David, ¿qué tal?
Ya en casita, ¿no?
Estamos en casita ya con la familia. Ha sido un viaje largo y bueno, estamos ya por aquí también disfrutando de la familia, que es importante.
Segundo road trip que haces, esta vez ha sido a Bucarest. El otro tuviste que volverte porque tenías a tu pareja a puntito de dar a luz y tuviste que volverte apresuradamente, pero este sí que has podido llegar a Bucarest, has podido jugar allí, has podido incluso ganar torneos en Bucarest, sí. y volverte, supongo que con una buena rentabilidad en este viaje, ¿no?
A ver, esto ha sido por lo menos me he quedado con la satisfacción de culminarlo, ¿no? Porque cuando empiezas una aventura de este tipo, piensas qué me va a pasar, porque al final son muchos kilómetros, te puede pasar cualquier cosa. Imagínate, te rompe el coche, pues se ha acabado el viaje prácticamente.
Sí.
O sea, te pueden pasar tantas cosas que solamente culminarlo ya creo que es una experiencia bastante satisfactoria. En cuanto a la rentabilidad del viaje, no todo es... Vamos, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Porque sí que he ganado un evento, pero he ganado uno de los eventos, pues uno de los side events. De hecho, es el side event más pequeño de los que había, o sea, el que ha tenido menos participación. Y aún así, con esa victoria he salido algo negativo en el viaje, pero bueno, sin queja tampoco. Hemos completado el viaje, se ha ganado, se ha disfrutado, que es lo que me gusta a mí, es lo que intento vender además.
Esto fue del el Vamos Poker Tour, que es exactamente al circuito al que vas, que es un circuito bueno, del que hemos hablado muchas veces aquí. De hecho, su propietario, su organizador principal, que es Francisco Fernández Quicucho, estuvo aquí en el plató con nosotros en el estudio, contándonos exactamente cómo iba a ser el año. Su etapa inaugural ha sido en Bucarest, ha sido del 26 de febrero al 3 de marzo, y tú has decidido marcharte ir a ese evento en vez de coger la vía normal, que es coger un vuelo e irte para ahí, pues coger el coche de Madrid a Bucarest. No sé si responde esto a un miedo a volar o simplemente porque querías documentar la experiencia del viaje.
Pues a ver, esto en principio sí que responde a un miedo a volar, pero no es un pánico incontrolable. O sea, yo hace tiempo volaba de manera habitual, sin ningún tipo de problema. Y luego, pues hace años empecé a tener miedo, un poquito más, hasta que ya me parecía que era prácticamente imposible coger un avión. Lo dejé durante un tiempo y luego hace unos años he vuelto a coger aviones y ahora los cojo, no con demasiada valentía ni con demasiada alegría, pero sí que los puedo coger. Lo que pasa que cuando se juntan varias cosas, como que yo tenía vacaciones, que el destino me parece atractivo, que pues eso, al final cuando no tienes nada que hacer, dices, oye, mira, ¿y por qué no completo una experiencia y hago un viaje de 2 semanas y conozco todo lo que me pille por el camino? Y pues eso, al final a mí es lo que me gusta, ¿no? A mí el póker me encanta, pero es que todo lo que lleva consigo el póker es que me gusta igual o más.
Sí, sí, preparar el viaje y eso es una de las partes, ya no solo para póker, para cualquier viaje, lo que es la preparación previa, la ilusión de viajar, todo lo que entraña eso es una de las cosas bonitas que tiene, ¿no? El viajar, claro. y al póker igual. ¿De dónde saliste? ¿De Madrid?
Sí, eso es. Salí de Madrid y fui haciendo generalmente, lo que suelo hacer es mirar en Google como todo el mundo y ver cuál es la ruta más corta, y luego ir añadiendo destinos sobre esa ruta más corta que me marca, porque tampoco se trata de hacer 3.000 kilómetros en 5.000, ¿no? O sea, pero más o menos con esa idea que te marca Google, pues ir viendo un poco qué ciudades puedes hacer parada, cuáles tienen casino, cuáles no, porque es interesante para mí, pues eso, no jugar tampoco todos los días del viaje, porque luego allí vas a tener una semana intensa de póker y tampoco es cuestión, pero sí que hacer algunas paraditas y, bueno, pues eso, ir mirando un poco y también dejar bastante espacio a la improvisación, porque yo creo que es una de las partes que más interesa de viajar, el ir haciendo cosas sobre la marcha, ¿no?
Es que son 3.000 kilómetros, más o menos.
Son 3.400 prácticamente.
¿En cuánto tiempo lo has hecho? ¿Cuántas paradas has hecho?
Pues a ver, a la vuelta lo he hecho mucho más rápido, obviamente, porque me he dedicado solamente a conducir y entonces lo he hecho en 2 días y medio, he hecho 1.000 y pico kilómetros cada día a la vuelta. Y a la ida sí que salí un miércoles por la mañana y llegué un lunes por la noche directamente a jugar el torneo. O sea, llegué 8 de la tarde justo con el torneo ya en registro tardío, ¿sabes? Con el primer torneo del festival. Así que, pues eso, son 5 días y pico a la ida y 2 y medio a la vuelta.
¿Y dónde has parado? ¿En qué casinos has parado? ¿En qué ciudades y países?
Pues he pasado por Francia un par de casinos que ya conozco otras veces, que son Casino de Bandol y Casino de Aix-en-Provence, que son 2 casinos que ya me siento como en casa porque he estado en otros viajes. Y luego está Nova Gorica, que es un casino que también me gusta bastante ahí en Eslovenia, que es el Casino La Perla, y que además es un casino, pues eso, que ofrece bastante variedad de torneos en general, festivales con bastante garantizados, es un casino atractivo. Y nada, luego ya me he dedicado un poco más a hacer algo de turismo, a hacer alguna paradita estratégica pues en sitios donde yo sabía que se jugaba algún partido de fútbol, porque a mí me encanta el fútbol, ya lo hemos hablado alguna vez, y siempre que pueda aprovechar, aunque sea un partido de una liga digamos, un poco que no sea mainstream, pero yo hago parada y pues he parado en muchos sitios como Budapest, por ejemplo, a ver allí el derbi de Budapest que se jugaba justo ese fin de semana.
Qué guay.
Y pues he ido parando, haciendo un poco, pues en definitiva, lo que a mí me gusta y pues enseñando a la gente lo que a mí me gusta. Que alguien toma nota, pues estupendo. Que la gente se dedica a verlo y le divierte ver cómo a veces paso penalidades por ahí, pues estupendo también.
¿Es caro viajar por Europa con el coche a nivel de gasolina? Porque claro, la gasolina ahora está disparada, no sé si en todos los países de Europa es igual y has podido apreciar diferencias o no. Y luego los peajes y todo eso, ¿sale caro ir y volver, por ejemplo, a Rumanía? ¿Cuánto sale?
A ver, hay bastante mito con el tema de los peajes, sobre todo con Francia. En Francia a lo mejor puede haber a la ida entre 50 y 60 euros de peaje si los coges todos, pero puedes tomar caminos alternativos. Ahora mismo España no tiene peajes en el tramo, digamos, hasta Francia, porque eliminaron ya el peaje, el que iba hacia Barcelona se lo eliminaron, que antes era bastante costoso. Y luego tienes, una vez que entras en Nova Gorica, tienes que pagar, hay bastantes países en Centro Europa que en vez de pagar peajes por sus carreteras, pagan lo que se denomina viñeta, que es una pegatina, digamos, que la puedes adquirir online también y que tiene diferentes precios, pues según si lo coges para una semana, para un mes o para un año inclusive, ¿no? Un caso es Suiza, que no he pasado, pero otro caso es Eslovenia, que la he tenido que adquirir. Hungría también tiene viñeta. Y luego Rumanía no tiene absolutamente nada, por lo menos que yo me haya entrado, así que igual he sido un delincuente, pero vamos, en principio diría que no tiene peaje ni tiene nada, y además las carreteras, por lo menos la primera parte del recorrido de Rumanía, son bastante mejores las carreteras de lo que yo me esperaba.
¿Entre países tienes ahí aduana, tienes que parar? Ahora como estamos todos en la Unión Europea, las fronteras están abiertas, claro, me refiero, para adquirir esas viñetas o esas pegatinas, ¿cómo hace? Porque si no te paran en la frontera, tú no compras la pegatina, ¿no? ¿Dónde se adquieren esas pegatinas, claro, y cómo te enteras que hay que adquirirlas?
Sí, a ver, yo lo que suelo meterme, que es muy habitual a la hora de preparar un viaje, es en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio. Entonces ahí tienes recomendaciones de viaje para cualquier país del mundo. Entonces ahí miras y generalmente, pues cuando hay cosas de este estilo, te las avisan directamente. O sea, pones, me parece que hay un apartado que es notas importantes, buscas ahí, suele ponerlo, ¿no? Y de todas maneras, en los casos que estamos hablando, como Eslovenia y Hungría, te lo va avisando. O sea, justo antes de entrar en la autopista, te pone un cartel que pone viñeta y te pone que hay cámaras y te pone...
¿En inglés?
Bueno, depende. En Eslovenia sí, porque en Eslovenia se utiliza bastante el inglés, pero en Hungría no, en Hungría estaba. Lo que pasa que es un símbolo que ya es bastante reconocible para mí, porque es similar en todos los países. Entonces, yo sí lo sabía en Eslovenia, porque había estado más veces con el coche. En Hungría había estado otras veces, pero sin el coche, y sí que al ver el símbolo, lo que te haces es, te paras en la primera gasolinera y lo adquieres. O sea, se puede comprar en, digamos, todas las gasolineras cerca de la frontera, ¿no? Digamos, las de antes de llegar a Hungría y las de un poquito después se pueden adquirir. Y tú también las puedes adquirir online, o sea, que si lo sabes ya previamente al viaje, pues las puedes adquirir, ¿no? Pero vamos, o sea, es una cosa que efectivamente si no la compras, pues si no te paran en ningún momento, pues supongo que no te pasará nada, ¿no? Pero que si te cogen, me parece que las multas son en torno a 600 euros en adelante.
Ya. ¿Estás preparando el nuevo road trip? ¿Te queda muy lejos? ¿Qué tienes en mente?
Pues mira, lo que tengo en mente, yo cuando empezó el año, bueno, y generalmente lo hago cuando empieza cualquier año pokerístico, ¿no? Miro un poco porque yo busco aunar todo eso que estamos hablando, ¿no? Que es jugar buenos festivales de póker, pero con destinos interesantes. Y este año estuve mirando un poco al principio, y la verdad que cuando vi, digamos, los destinos que anunció, en este caso Kikucho, para Vamos Poker Tour, me resultaron bastante atractivos, y yo creo que lo que voy a hacer en principio es seguir el festival por toda Europa haciendo este tipo de viajes, ¿no? Dependiendo también del destino, porque no sé si de todos los destinos hay alguno por confirmar, que no sé si lo podré hacer en coche, pues si tengo que ir en avión, iré en avión, o si tengo que saltarme alguna parada, me la saltaré, pero en principio ya tengo confirmado para Troya, que ese será un viaje mucho más corto, no le daré el seguimiento que le he dado en esta ocasión, para Troya en abril, y luego para mayo y junio hay dos paradas que son Bratislava y Milán, que voy a hacer un viaje conjunto para hacer las dos paradas y unirlas. O sea, que me queda muy cerca, en realidad. De aquí a 3 meses estoy otra vez en carretera.
¿No te planteas en un tiempo hacer ya viajes mucho más exóticos, mucho más extraños, también un poquito más arriesgados? Es decir, coger un coche, cruzar el estrecho o alquilarte un coche en Marruecos y hacerte un road trip por África, jugando al póker por África, o hacértelo en Asia, es decir, irte a Asia, viajar en avión, no lo sé, a Vietnam o donde sea, sí, partir de donde quieras y hacerte un gran road trip. Obviamente, esos son viajes donde la seguridad tiene que primar por encima de todo, sabemos cómo son esos países, a veces hay problemas, pero ¿te has planteado salir de Europa y hacer road trips en otros continentes?
Sí, la verdad que sí, la verdad es que tengo la cabeza que es para verla por dentro, ¿sabes? Porque estoy continuamente pensando en este tipo de cosas. Marruecos ya lo hice sin el póker, digamos, como bandera, hice un viaje ya con coche, que vamos, recorrí bastante parte de la costa marroquí y tal con el coche, y la verdad que muy bien, porque piensas siempre que te puede pasar algo y luego la verdad que la gente en general suele responder y estar por encima de las expectativas. Y Asia no lo he planteado de momento, pero es una cosa que la verdad que sí que me encantaría, por supuesto. No sé si en coche, porque hay más maneras de hacer este tipo de viajes de póker, pero utilizar el póker como nexo y a la vez hacer turismo y ver ciudades y tal, yo creo que es una cosa que no me habré planteado solamente yo, que se planteará mucha gente y que a veces es únicamente echarle valor hacerlo y, por supuesto, disponer de los recursos para hacerlo, ¿no? Pero, por supuesto, me lo planteo, vaya.
Hablando de valor, yo le doy mucho valor no solo a lo que tú haces, que por supuesto, pero también a tu pareja, a tu mujer, porque tenéis dos niños, sé de lo que hablo por experiencia propia, y claro, cuando haces estos viajes y entre comillas desapareces 2-3 semanas, ¿cómo lo lleva ella todo esto? Porque a veces eso es complicado, más ahora que tienes un niño pequeño, ¿cómo lo lleváis a nivel de conciliación todo esto?
A ver, al final es una santa la pobre, o sea, yo cuando me voy sé que la estoy dando toda la responsabilidad y que la meto muchísima carga de trabajo, porque no solamente son las dos niñas que tenemos, una es que es prácticamente recién nacida, que tiene 3 meses,
sí.
Encima tenemos un perro enorme que hay que pasearle, que oye, que también tiene su trabajo y es que es, que es prácticamente como un hijo más, entonces bueno, al final es, ella sabe que es una parte de mi vida y que es una parte que me entusiasma y sin la que me sería muy difícil estar feliz, digamos, ¿no? Y ella pues lo acepta y me apoya en ese sentido, ¿no? A lo mejor no surge la idea de ella, pero una vez que surge la idea, pues ella por lo general me apoya de la manera que ella puede. Y la verdad que casi siempre todo sale, pero bueno, luego al final también hay que saber cuándo cortarse. Por ejemplo, ahora iba a ir yo de Empalme a Troya, que había una parada de otro circuito. Y bueno, cuando he llegado me he encontrado que estaban un poquillo malas, resfriadas y tal, pues directamente pues me he quedado en casa, no he hecho esa segunda parte del viaje,
sí.
Que lo iba a considerar todo como un empalme, pues me he encontrado aquí la situación, me he quedado y ya está, porque entiendes que oye, que todo bien, pero que con mesura, que tampoco puedes abarcar todo cuando tienes otro tipo de responsabilidades.
Qué importante, Daniel, es tener una pareja a tu lado, bien sea un jugador o una jugadora, que su pareja respete, entienda la profesión, entienda nuestra dedicación, entienda que gran parte del trabajo de un jugador de póker en vivo es viajar, buscando las partidas más ventajosas, buscando los torneos donde crea que puede obtener un rédito económico mejor. Todo eso no sería posible sin una pareja a tu lado que te comprenda y te respete y entiende lo que haces, más allá de que sepa o comparta tu afición al póker, porque algunas parejas, los dos son jugadores y es más fácil llevar eso, pero la gran mayoría de las parejas de póker, la jugadora tiene una pareja que no es jugador y al revés. Entonces, si no hay esa sinergia, si no hay ese entendimiento, es muy difícil llevar a cabo nuestra profesión de jugador de póker en vivo.
Sí, yo creo que además en mi caso es más complejo aún, porque cuando al final tú sabes que tu fuente principal de ingresos es el póker, pues al final la otra persona lo entiende como un viaje de trabajo, pero en mi caso no es así.
Ya.
O sea, al final yo meto 200 días al año en mi trabajo habitual, y entonces, claro, cuando tienes tiempo libre, gran parte de ese tiempo libre lo quieres utilizar para ir a hacer viajes de póker en los que la rentabilidad, pues en mi caso, no es lo que prima. Porque obviamente si yo buscase rentabilidad nunca haría un road trip, porque solamente en gasolina, peajes y tal, pues se te va una parte que no se te iría de otra manera, ¿no? Si jugases en el casino de aquí al lado de casa o en Sevilla, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, al final yo creo que es mucho más complicado y tiene mucho más valor y yo, por supuesto, lo pongo en valor porque me parece que es un esfuerzo grande. Pero bueno, al final yo creo que las parejas, lo importante en todo caso es que cada uno sepa lo que hace feliz al otro. Si puede ser en conjunto, mucho mejor, pero si es de manera individual, respetarlo y apoyarlo, porque si no me parece que es imposible seguir adelante.
Tú siempre sigues adelante, te mueves más que una silla coja. Ahora estás con un nuevo proyecto que has bautizado como Poker Aventura, y la web es Poker Adventure, en inglés pokeradventure.es. Es una web de seguimiento, de fotos, casinos por el mundo, noticias, tienes intención de hacer entrevistas. Cuéntame un poquito este nuevo proyecto tan interesante.
Pues mira, Poker Adventure, que ahora mismo la verdad que es una web, es un espacio que está bastante, digamos, con alfileres, porque yo la saqué, o sea, la pensaba sacar, era algo que tenía yo, digamos, ideado para más adelante, ¿no? Pero cuando A principio de año yo antes estaba como redactor de la comunidad póker, como bien ya hemos contado muchas veces. Al final este año, pues por diferentes motivos no ha podido ser así, y yo ahí tenía como un espacio también para todas estas locuras que yo tenía, todos estos seguimientos que a mí me gustaba hacer de una manera un tanto diferente, seguimientos de torneos de póker vistos desde dentro de las mesas, etcétera. Pues yo tenía ahí un espacio y sentía que lo tenía. Al ya no estar con la comunidad, pues dije, bueno, pues esto que tengo yo ideado lo voy a tener que sacar adelante, porque quiero hacer este viaje, quiero hacer el otro, y lo tengo que poner en marcha. Y por eso está ahora mismo que quien se meta en la página pues no está completa, está, digamos, como en obras. Hay apartados que obviamente pues no están como deberían estar, pero es que lo he hecho, digamos, tiempo récord. O sea, lo he hecho en 2 semanas para que estuviera funcional para hacer este viaje, ¿no? ¿Y qué es Poker Aventura? ¿Qué es Poker Aventura, en este caso, .es? Es, digamos, pues un espacio en el que yo quiero contar esa cara B del póker, y lo que hemos hablado muchas veces, que el póker no es solamente jugar, y que lleva asociadas muchísimas otras cosas que son igualmente gratificantes, tanto como el jugar o como ganar un torneo, porque lo que hemos comentado mil veces, David, al final, ¿cuántas veces ganas un trofeo, ganas un torneo? Poquísimas, ¿no? Sí. Y todas esas veces que no ganas, yo creo que es importante llevarte siempre una buena experiencia. Y entonces, digamos que Poker Adventure es la manera que tengo yo de ver el póker, y es la manera en la que me gustaría que mucha gente aprendiese a ver el póker, ¿no? De una manera diferente, una manera en la que no priman los resultados, lo que importa es divertirse y la experiencia en general, y en la que, aparte, por supuesto, voy a tener otra serie de cosas a medida que vaya avanzando en la construcción de la página, pues iré teniendo mucho más contenido, pero en la que pienso dar espacio, pues por supuesto, a esos artículos que tengo, que he ido haciendo últimamente de casinos por el mundo, en el que explico todas esas anécdotas y historia y curiosidades de cada casino que voy visitando, o incluso otros que no he visitado. Voy a tener entrevistas que quiero que sean bastante más underground de las que se suelen hacer por ahí, porque digamos que a los jugadores muy conocidos ya los conocemos de sobra muchas veces, y bueno, pues dar un poco voz a gente que no es tan conocida, etcétera, etcétera. Eso es lo que es mi manera de ver el póker, y la manera que me gustaría, digamos, entusiasmar a los demás con ello.
Pues qué buena pinta. Pokeradventure.es, viajes de póker, turismo, gastronomía, experiencia, muy interesante, consejos de viaje, recomendaciones de los mejores casinos, y luego también tienes idea, veo, de hacer promoción de algunos eventos, seguimientos de algunos festivales, que supongo que con estos dos puntos es como intentarás de alguna manera rentabilizar un poco toda esta aventura, valga la redundancia.
Pues mira, si te soy estrictamente sincero, yo nunca digo no a rentabilizar nada, pero no es mi idea primaria. O sea, mi idea primaria es tener un soporte en el que hacer todo este tipo de cosas que a mí me resultan divertidas, porque para mí el póker, como te he dicho, no es mi manera de ganarme la vida, y lo que quiero es que me resulte divertido y que todo el que acceda a la página en algún momento pueda coger ideas de manera gratuita y pueda ser divertido. Obviamente, si en algún momento me depara el poder hacer algún seguimiento a un evento por llegar a algún tipo de acuerdo o cosas así, pues estupendo, no voy a decir que no, pero que no es mi idea primaria. A mí mi idea primaria es pasarlo bien con esto, tener un soporte, que me parece que es una cosa que es muy bonita, cuando a alguien de repente se le ilumina y tiene una idea de hacer un viaje y puede recurrir a mi página como si fuera un blog de viajes relacionado con el póker, pues a mí eso me da satisfacción casi más que el dinero. Entonces, a priori, no, o sea, Poker Adventure no nace con intención de compararse con nadie, con ningún portal de noticias, no tiene intención de competir con nadie, es simplemente un sitio donde la gente pueda acceder, pasar un buen rato, tener contenido gratuito, y en el que yo pueda expresarme un poco la manera en la que me gusta el póker, y ya está, y con eso estaría contento en principio.
Suena todo fenomenal. Si alguien quiere andar un poquito más en las cosas que hace Dani, los viajes que hace, las recomendaciones que hace, sus redes sociales, Neuvin, NEWVYN69, eso es su red personal, pero luego tenéis @casinos_mundo, que es donde habla de todos los casinos por el mundo, de las cosas buenas, de gastronomía, de turismo, etcétera, etcétera, y la nueva red social de su nuevo proyecto, @pokeraventura. Ahí podéis saber un poco más de todas estas cositas que hemos estado hablando. Te lo agradezco mucho, Dani, muy interesante todo.
Vale, muchas gracias, David.
Un abrazo.
Hasta la otra.
Llegó el invierno, el sol. De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron, luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker. De nuevo papi Alca dándote lo que te toca. Muchos frontearon y salieron con la boca rota. Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca. Los noto enfermos, pa' mí que están hueliendo lenta, empeñando su pertenencia que en la compra-venta. Mientras yo tengo...
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
A mí no me ronques de sicario, que a ti no te quiere ni en tu fucking vecindario. Se siente cabrón levantarse con vida en la piscina y tener el Martin Ron pa'l cago en la marquesina.
Feliz Navidad pa' los que frontearon con cojones.
Ustedes me dicen si quieren morirse, cabrones, ya que en esta Navidad andamos matando lechones.
Feliz Navidad pa' los que frontearon con
sin
cojones.
Sin esforzarme mucho, facturo con tranquilidad. Yo soy el duende malvado de la fucking Navidad. Okay, seguimos. ¿Quién más está en la lista? En lo que me acuerdo, Luya. Para la pista.
Espérate un momento, déjame ver quién. Ver quién.
El pana mío, aquel maleante de embuste. Ya nadie te crea tu movie, hazle un ajuste. Yo fuera tú y le pongo un poquito de brillo. Yo no cuento con nadie, pero también tengo corillos. Son poderosos, armados y peligrosos. Le damos la música en la cara con los chavos y los cosos. Gracias a mi talento disfruto de lo que quiero. Si hubiese nacido ciego no fallara contando el dinero. Y lo acomodaría planchadito con la cara mirando para arriba. Bien bonito. Se te hace fácil hablar de lo que tú no tienes. El papel aguanta todo, todo lo que te conviene. Yo sigo de 20 en 20, de 100 en 100, con la gomita por el medio pa' que el cuadre llegue bien.
Feliz Navidad pa' los que frontearon con cojones.
Ustedes me dicen si quieren morirse, cabrones, ya que en esta Navidad andamos matando lechones.
Feliz Navidad.
Como cada domingo noche hacemos un repasito rápido sobre los mejores torneos en vivo de nuestro país. Hacemos esas conexiones con los casinos para que nos den buena cuenta de lo que allí está sucediendo. Y esta semana ha sido particularmente ajetreada. Ha habido muchos eventos, concretamente, bueno, eventos destacables ha habido hasta cuatro, aunque obviamente el más importante sin duda ha sido la inauguración del Campeonato de España, la etapa inaugural, que como siempre ha sido en las instalaciones del Casino de Barcelona. Por allí nos escucha ya su community manager, Guillem Velasco. Buenas noches.
Buenas noches, David. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Guillem? Encantado de volver a saludarte. ¿Cómo ha ido?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Siempre que hablamos digo que muy bien, pero es que realmente ha sido todo un éxito. Estamos mega contentos de cómo ha ido estas dos semanas y muy contentos de inaugurar la 17ª temporada del Campeonato de España.
17ª, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, 17 años de Campeonato de España, se dice pronto, Guillem.
Sí, sí, se dice pronto y la verdad que estamos asombrados de cómo ha ido creciendo todo esto, ¿no? Que esta edición aquí en Barcelona ha sido por quinto año consecutivo y la sexta vez que hacemos aquí en Barcelona un torneo de más de 1,000 personas, un main event con más de 1,000 personas. O sea que, bueno, pues lo que te digo, muy, muy contentos.
El otro día estuve buscando unas fotos de Juanito Maceiras para un tema que estoy haciendo con él. De la mesa final de, yo no sabía qué año era, no las he podido encontrar, porque claro, han pasado 17 años, ha pasado mucho tiempo y supongo que toda esa información ha ido desapareciendo o lo que sea, pero estuve buscando la mesa final del Campeonato de España en la etapa de Madrid de, no, yo no sabía si era la primera o segunda temporada, pero yo sabía que esa mesa final la había jugado Maceiras, había hecho mesa final junto con su padre, con Juan Maceiras Senior, Vietcong, y en esa mesa final también estaba Paquito, que fue a la postre campeón de España, estaba Óscar Lapúa, estaba Álvaro Marino Drácula, estaba Guillermo García, había un montón de gente conocida, y yo sé que esa fue la primera aparición de Juan Maceiras en el mundo del póker en vivo nacional, y quería recuperar esas fotografías. Y estuve viendo que efectivamente esa mesa final del año 2006 fue la primera etapa que se celebró en Madrid, el Campeonato de España, cuando estaba bajo la sponsorización o los clasificatorios eran en Euro Super Póker, que era una web que ya desapareció en su día. Y estuve viendo que la primera etapa de todas fue en el Casino de Barcelona. Ahí se abrió el telón. No me acuerdo quién lo ganó, pero era un histórico de la época. Y todo partió también del Casino de Barcelona. Barcelona hace 17 años, en esa primera etapa, que por cierto el torneo, no sé si lo sabías, Guillem, si te acuerdas, era de 300 euros con posibilidad de dos recompras. O sea, podías llegar a gastarte 900, o sea, lo máximo que te podías gastar en el torneo, pero el torneo en sus inicios, en Campeonato España, era 300 euros.
Sí, 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 ha tenido diferentes ediciones, una de 300, también tuvimos una temporada que el Ballín era de 1000, era de 1100. Así que, bueno, y como decías, ¿no? Pues Juan apareció desde las primeras temporadas del CEP,
¿sí?
y desde ahí todos los campeones de España de póker pues han marcado un antes y un después en la historia del póker nacional, porque nadie es campeón de España de póker, ¿no? Solo lo otorga el CEP. Así que, nada, pues eso. Aprovecho también para decir que, como dices, Juan, miembros muy conocidos de toda la comunidad, pues cada temporada repiten aquí en el Campeonato de España de Póker. Esta edición, pues hemos podido ver a Grubi, a José, a Boque, a muchos nombres muy, muy conocidos que vienen a participar del Campeonato de España de Póker. Así que estamos muy contentos de recibir a este tipo de jugadores que normalmente juegan otro tipo de ballín más altos, pero siempre apuestan por venir a jugar el campeonato.
Sí, hasta habéis tenido un November 9 español, que yo le había perdido un poquito la pista, Andoni Larrabe, Pollo Larrabe, que hizo November 9 hace unos años, y yo le había perdido un poquito la pista, como digo, y le he visto ahora en una de las fotos de jugando en una de las mesas del Casino de Barcelona, el Campeonato de España, y he dicho, mira por dónde aparece el bueno de Andoni. Jugando el CEP. Si es
sí,
que...
sí, sí, lo vimos el jueves en el día 1C y fue toda una sorpresa porque, bueno, pues llevaba mucho tiempo sin aparecer y nosotros súper contentos, ¿no? Ese November 9 que nos hizo soñar con la posibilidad del brazalete, como han hecho este año Juan y Agui. Así que muy contentos de recibirle aquí y de que vuelva otra vez a los circuitos en vivo y sea con el Campeonato de España.
Se desvincula el Campeonato de España, no de PokerStars, por supuesto, que sigue siendo la sala que clasifica a jugadores y que da el apoyo al CEP, pero sí que se ha desvinculado este año, que es una de las novedades, del Estrellas, ¿no? El año pasado eran dos semanas de competición en casi todas las ciudades, la primera semana era el Campeonato de España y la segunda semana era el Estrellas Poker Tour. Sin embargo, este año esos dos circuitos, uno sponsorizado por uno que es propiedad totalmente de PokerStars, que es el Estrellas, y otro sponsorizado, se han separado. Esa es una de las grandes novedades del año, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no es que nos hayamos separado, sino que simplemente el calendario lo hemos tenido que cerrar de maneras distintas, porque ya sabéis que este año el calendario está muy difícil.
Totalmente.
Pero vamos, no tenemos ningún tipo de duda de que la Estrella seguirá, bueno, pues seguirá la línea que nos ha traído siempre, ¿no? Y desearle también pues la suerte, todo, que tengan muchos éxitos esa temporada, así como a todos los demás circuitos, obviamente. Y nada, no es que hayamos separado ni nada, sino simplemente pues por cuestiones de calendarios y fechas. Hemos decidido hacerlo así.
Es que, Guillem, esto ya no es que sea un Tetris, es que es una locura absoluta. Es que, lo decía ahora al principio de tu presentación, esta misma semana ha sido Troya, con las Queen de Conchi, ha sido la Liga CNP en Bilbao, ha sido las Galicia Golden Series, que es un torneo que reúne mucha gente con un buy-in igual que el del CEP en Galicia, un montón de torneos más que hay por España. Es que es imposible, es que cada semana hay 4 o 5 eventos, es que es una locura, Guillem, lo que hay en España ahora mismo.
Es una locura, y cuando acabas uno empieza otro, y por tanto sí, sí, creo que es de valorar mucho que durante, pues eso, durante 5 años
Exacto.
y 6 ediciones aquí desde Barcelona hayamos metido a más de 1000 jugadores, o sea que, sí, sí. Bueno, pues contentos porque creemos que el trabajo está saliendo bien y que cada vez el Campeonato de España de póker va más, ya lo estamos viendo en los últimos años, y esperamos que esto siga así, porque con toda la oferta que hay, que la gente nos siga escogiendo, pues es todo un orgullo y muy reconfortante, ¿no?, a la hora de seguir trabajando por ello.
Un día, Guillem, tenemos que hablar mucho, o sea, profundamente, extensamente, sobre la historia. Eso es una cosa que tengo pendiente, sobre la historia del Campeonato de España, que ha tenido mejores momentos, peores momentos, ha rejuvenecido. Hablar sobre el cambio de regulación en 2012, cómo afectó al circuito, sobre la pandemia, cómo lo afectó, etcétera, etcétera, cómo la entrada de PokerStars ayudó, todas estas cosas, cómo nació, los campeones, hay muchas cosas de las que hablar, porque ha habido mejores y malos momentos, y no deja de ser el Campeonato de España el decano de los circuitos en España, el primero que hubo como circuito oficial en nuestro país, aunque efectivamente el póker de torneos empezó en casinos de Cataluña, en Peralada, en Barcelona, esos mensuales en el año 2004-2005, cuando nadie, absolutamente nadie, hacía póker en España, ni siquiera posiblemente tenía ni licencia para poder hacer póker de torneos en esos casinos de Cataluña, ya tenía sus propios torneos mensuales, pero el CEP en ese año 2006 lo empezó todo. Con el CEP empezó todo y estaría bien un día, Guillem, poder hablar extensamente de la historia del Campeonato de España y hablar de sus protagonistas y, como digo, de mejores y malos momentos, porque es historia viva del póker nacional y cómo se ha adaptado y cómo han pasado 17 años y sigue en absoluta plena forma, con lo difícil que es hoy en día sobrevivir en el mercado español de póker en vivo, que está saturadísimo.
Sí, sí, por supuesto, y nosotros encantados de poder hacer una cosa así, porque bueno, por eso, porque lo valoramos muchísimo. Aquí desde Casino Barcelona siempre se ha apostado mucho por el póker, porque creemos que bueno, y a la vista está, ¿no?, que cada vez hay más jugadores top en el mundo que son españoles y que bueno, que aquí siempre hemos apostado por ello. Y también, pues eso, toda la gente que se está iniciando, ¿no?, que vemos que mucha gente viene aún preguntando por esto del póker, tal, cómo va, y siempre, pues eso, intentamos facilitarles todas las herramientas, tener todo tipo de torneos y que todo el mundo pueda disfrutar de ese maravilloso juego.
De números, ¿qué tal ha ido? Por encima de 400 las entradas del evento principal, ¿verdad?
El evento principal ha hecho 1.114 esta edición.
Bueno, pues entonces me he colado totalmente, porque no sé dónde he visto, Guillem, 400 y pico. Debe ser alguno de los torneos que habéis hecho que ha superado las 400 entradas o algo así, porque ha habido un post que lo habéis publicado y me he pensado que el evento principal. Más de 1.000 entradas el evento principal, me acabas de decir.
Sí, 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 como te decía al inicio de la llamada, esa es la sexta vez en 5 años que metemos a más de 1.000 personas en el Main Event, y ya no solo en el Main Event, ¿no?, sino en el Opening también hemos superado 400 entradas, los paralelos han funcionado súper bien, el High Roller también, que ganó José, pues ha ido muy bien. Lo que hemos intentado también es crear un lobby bastante atractivo de torneos para que todo el mundo pueda jugar lo máximo y rentabilizar lo máximo el viaje a Barcelona.
Es un pedazo de número escandaloso, te lo digo directamente. Lo difícil que es meter a 1.000 jugadores en un casino hoy en día en nuestro país es muy, muy complicado. A los hechos me remito y a los números de salas online y de organizadores privados en el año 2023 me remito. Prácticamente nadie lo ha hecho. Me dejas flipado. ¿Esos 400 de los que hablaba, qué es? ¿Qué evento es?
El opening.
Vale, fue el opening.
El torneo de apertura, que fue la semana. Oye, y como decías, pues eso, que es muy difícil meter a 1.000 personas con toda la variedad que hay. Y también, pues eso, que estamos muy agradecidos. Bueno, hablo ya como de las dos partes, ¿no?, porque también formo parte de Casino Barcelona. Casino Barcelona, pues las infraestructuras que tiene, todo el equipo que tiene, pues lo hacen muy, muy fácil. Y el CEP nació aquí y ya la vista está de que la gente pues lo agradece. Y bueno, no ha salido todo a pedir de boca, no ha habido ningún problema, espacios perfectos, ¿no? La infraestructura es muy, muy buena aquí. Y nada, invitamos a todo el mundo al que quiera venir a disfrutar el Campeonato de España de Póker o cualquier torneo regular de Casino Barcelona. Y que nada, que empieza la temporada, que vamos a estar ahí en Madrid, otra vez aquí en Barcelona. Iremos a Málaga y después cerraremos en Perelada.
Y que no va a ser esta etapa la más numerosa, porque la etapa que hay en agosto, esa suele ser un escándalo. ¿Cuánto metiste el año pasado en el CEP de agosto?
Pues nos quedamos a las puertas de los 2.000, nos quedamos con 1.960 jugadores, así que este año...
Seguro, me habéis metido más de 1.000 en la etapa inaugural, que no está vinculada a otros eventos como pasa en agosto, que es el espectacular circuito europeo de póker. Donde hay una afluencia masiva de jugadores de toda Europa y que pueden incorporarse al field del CEP. Yo creo que este año vais a estar en 2.500 fijo, seguro.
Bueno, ojalá, David, ojalá. Pero bueno, como comentábamos, es súper difícil porque con todos los torneos que hay es difícil, pero bueno, contentos de que nos sigan escogiendo y ojalá podamos meter a 2.000, que sería un gran punto de inflexión, ¿no?, para el Campeonato de España de Póker.
Jolín, pues mi más sincera felicitación, la verdad. Así que sigan los buenos números, que eso también ya no solo es que sea bueno para el Campeonato de España, para el Casino Barcelona, etcétera, etcétera, para el CEP en sí, sino para el póker en vivo español, que sigue vivo, que a pesar de la saturación que hay y a pesar de la crisis general que vive el país en muchos ámbitos, pues el póker en vivo sigue muy vivo y estos números pues lo refrendan. Enhorabuena, Guillem.
Muchas gracias, David. Espero poder contarte, seguir contándote así muy buenas noticias el resto de la temporada.
Estoy seguro de que sí. Un abrazo, amigo.
Lo mismo, adiós.
Chao, chao. Y nosotros seguimos de Barcelona, nos vamos a Portugal, a Troya, donde se ha celebrado una de las primeras etapas también de un circuito que está de moda, que lleva muy poquito tiempo, pero que Conchi lo ha convertido en un referente ya. Las Queen Poker Series, nos lo cuenta ella misma, Conchi Mora.
Muy buenas noches, David, aquí desde tierras portuguesas, para contarte un poco cómo ha ido esta segunda etapa de las Queen Poker Series en Casino de Troya. Pues hemos tenido un total de 301 entradas en el Main Event. 34 personas pasarán por caja y el primero se llevará 11.000 euros y la deseada Q. Luego en el High Roller también comentarte que hemos tenido una participación de 103 jugadores, donde el primero se embolsó un premio de 7.500 euros. Nada, comentaros que la siguiente etapa será en casa, será en Sevilla del 24 al 28 de abril. Desde aquí, desde Troya, agradecer a todos los jugadores y jugadoras que nos han visitado, que no han sido pocos, a pesar del tiempo tan malo que hemos tenido estos días por aquí. Pero bueno, se ha disfrutado y aún queda lo mejor, conocer el ganador o la ganadora de estas Queen Poker Series de Casino Troya. Nos vemos en Sevilla.
Gracias, Conchi. De Troya nos vamos a Bilbao, donde se ha celebrado una etapa más del CNP La Liga. Nos lo cuenta, como siempre, Andrés García.
El pasado jueves comenzaba en la nueva sede del Casino Luque en Bilbao la tercera etapa del CNP 888 La Liga. Cuatro días de torneos con cuatro eventos: bienvenida, miniliga, clausura y el evento principal de tres días, de viernes a domingo. La oferta muy variada ponía a disposición de los jugadores torneos con diferentes buy-in, 60, 125 y 250 euros en la liga. El registro del CNP 888 La Liga se cerró con 79 entradas, ya en el día 2, una vez transcurridos los primeros 13 niveles. A partir de aquí se rompía la burbuja y los nueve jugadores restantes se encontraban en premios. El ganador de esta etapa se llevaba el trébol 4.560 euros, una entrada para la gran final del CNP 888 2024 en Madrid y un asiento en el Sit and Go de campeones de la Liga y el Cup, con una plaza garantizada para el Team CNP 2025. La siguiente parada de la Liga se celebrará en el Casino Mediterráneo de Orihuela, del 20 al 24 de marzo.
Y de Bilbao a Galicia, donde se ha celebrado un etapón de las Galicia Golden Series. Como siempre nos lo cuenta nuestro amigo Miguel Montes.
Hola, buenas noches, David, buenas noches a todos. Aquí estamos en Casino Atlántico de A Coruña, rematando esta segunda etapa del Galicia Golden Series 2024. Hemos tenido una gran semana con muy buena afluencia de jugadores de muchos sitios diferentes, de Pamplona, Madrid, Salamanca, Asturias, Portugal y hasta de Canarias nos han venido a visitar, a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestro evento. 115 registros hemos tenido al final en el Main Event, donde ya estamos en mesa final y están ahí luchando por los casi 9.000 euros que esperan al vencedor. Y poco más que contarte, David. Ya empezamos a preparar la próxima etapa, que será del 9 al 12 de mayo, así que no os la perdáis. Muchas gracias a todos, muchas gracias, David. Nos vemos pronto, un abrazo.
Qué bien se come, qué bien se vive, qué bien se juega en Galicia, sí señor. Gracias, Miguel. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 261º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, pero siempre con cabeza y moderación, ¿eh? Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas. Hasta el próximo domingo, amigos.
Adiós.